COPE Soria. Estar informado. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a la edición mediodía de nuestro informativo local y provincial. Es martes, es 14 de enero y tenemos 7 grados en el exterior de nuestros estudios en la capital. Sigue notándose descenso térmico y además también ha descendido la cota de nieve, provocando problemas en algunas carreteras secundarias a primeras horas de esta mañana. La cota seguirá bajando, de hecho, de cara al fin de semana se esperan precipitaciones en forma de nieve. De momento nos quedamos con las lluvias de estas últimas horas. Vamos ya a conocer los temas más destacados de la actualidad de la jornada, acompañándoles en estos micrófonos. Sonia Maroto, comenzamos. La Consejería de Sanidad de la Junta ha confirmado la existencia de un caso de gripe A en Soria y otro que se encuentra en estudio. Los dos afectados están ingresados en el Hospital Santa Bárbara. En el conjunto de la comunidad existe una veintena de casos, en concreto 22. La incidencia es más destacada en Valladolid, donde hay 9 afectados, y en León con 6 casos más. Se trata de un virus más virulento que la gripe común y que dura aproximadamente 7 días, aunque las autoridades sanitarias han pedido tranquilidad a la población. Hablamos también del debate que continúa en torno a las consecuencias de la ley de racionalización de la administración local. Los socialistas vuelven a la carga denunciando la pérdida de competencias de los ayuntamientos y el peligro que corren los servicios sociales que hasta ahora prestaban las entidades locales. La procuradora Esther Pérez ha invitado hoy a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades a explicar esta tarde en su visita a Soria las múltiples dudas que genera la entrada en vigor de la reforma y sobre todo, cómo se va a abordar el tema de la financiación, según las palabras de la propia consejera.
Decía que asumir las plazas sin dinero es difícil porque hay que pagar las nóminas, hay que asumir gastos de mantenimiento. ¿Qué piensa la consejera que hacen las entidades locales cuando tienen que prestar los servicios sin la financiación correspondiente? ¿Por qué cree la consejera que los ayuntamientos están pidiendo que las competencias que tienen se doten de la financiación suficiente? Pues porque las entidades locales, evidentemente, también tienen que pagar nóminas y asumir gastos de mantenimiento. Es evidente, no quieras para ti lo que no quieras para los demás. Si ella no quiere competencias sin financiación, que entienda que las entidades locales tampoco.
La procuradora socialista ha advertido que a los recortes que ya está imponiendo la Junta se sumarán muchos otros con la entrada en vigor de esta ley, y ahí la preocupación de los ciudadanos, de los beneficiarios de los servicios sociales y de los empleos que genera el tercer sector.
Si hasta ahora, en la parte que le tocaba, está recortando, ¿qué va a suceder cuando le toque asumir todo el coste? Desde luego es algo que entendemos que la sociedad debe conocer, y debe conocer porque le afecta directamente y porque es su derecho.
La dirigente socialista advertía además que la cercanía electoral ha motivado que el gobierno no se plantee la aplicación en el ámbito de los servicios sociales hasta 2015 por el coste en las urnas que pudiera tener.
Lo planifican para el 2015. ¿Qué sucede? Evidentemente la valoración desde el Partido Socialista ya la hemos hecho y desde luego no es positiva. Se ve que alguien está pensando más en resultados electorales que en servicios sociales.
Sobre la reforma y el anuncio socialista del recurso ante el Constitucional ha hablado hoy también el presidente de la Diputación, Antonio Pardo, quien ha lamentado que se pretenda sembrar miedo en los ayuntamientos cuando no van a perder ni una sola competencia en el caso de los menores de 20.000 habitantes, que son todos los de la provincia, excepción de la capital. Pardo aseguraba además que la ley dispone llegar a acuerdos con las entidades locales en los servicios sociales y que en caso de ser así llegarán con la financiación necesaria.
Que se quiere con esta ley es que los ayuntamientos no acojan o recojan delegaciones de competencias que les desequilibren económicamente y al fondo y al fin y al cabo pues lo estén pagando los propios contribuyentes de cada municipio o de cada ciudad. Por tanto, eso por un lado, y por otro, el hecho de que no hay ningún municipio que pierda ningún tipo de competencia, y el que la sepa, que nos la diga.
El presidente atribuye a la oposición socialista a esta reforma en la escasa credibilidad que los socialistas dan a las diputaciones que salen reforzadas con esta ley.
¿Qué es lo que yo también quiero que le duele al Partido Socialista? Pues como nunca ha creado, ni ha confiado, ni ha creído en las diputaciones provinciales, esta ley refuerza el papel fundamental que hacen las diputaciones provinciales en zonas rurales del interior de España, como es la provincia de Soria. Y por ese motivo, el reforzamiento de las diputaciones está ahí.
Un tema al que seguro se va a referir hoy la consejera de Familia, Igualdad y Oportunidades, Milagros Marcos, que se reúne con el Partido Popular de Soria esta tarde y con representantes de las asociaciones para analizar todas las inversiones de la Consejería de Familia en Soria. Enseguida volveremos a la Diputación, pero antes nos quedamos en Norma, porque ahora sí han llegado ya los primeros contratos.
Buenas, dentro de este grupo de empleados que ha entrado hoy en la fábrica alojada en las afueras de San Leonardo, se encuentran un informático y un encargado de administración. En total entran a trabajar entre 8 y 10 personas. Deben de poner entre todos ahora en orden las instalaciones. Según Angélica Salmón, ex trabajadora de Norma y miembro de Comisiones Obreras, son los primeros contratados. El director general Jaime Rivas ha aclarado hoy a Diario de Soria que está previsto que a finales de semana se puedan incorporar otro grupo de trabajadores.
Más o menos entre 8 y 10 personas, entre producción y informático y mantenimiento.
La maquinaria de Norma nos había puesto en marcha desde hace 16 meses, en concreto desde agosto de 2012, por lo que estos primeros días se van a utilizar para poner a punto la maquinaria de fabricación de puertas.
Las líneas principales de la fabricación de la puerta llevan, como bien has recordado, 16 meses paradas, y entiendo que los primeros contratados pues intentarán una limpieza exhaustiva de lo que es las máquinas y una puesta en marcha después de 16 meses, a ver cómo funcionan y el nivel de estado, que esperemos que sea correcto, de esas máquinas principales.
Gran parte de la maquinaria puntera ya se estrenaba en el año 2006.
Esas máquinas, las tres que te hablo, son punteras y son capaces de abastecer y a la par ser muy competitivos, ¿no? Siempre lo hemos dicho, que aparte de tener el producto, tenemos la maquinaria. Somos capaces, si logramos entrar en un mercado razonable, estar en el sitio puntero por la fabricación, ¿no? Y la máquina que son capaces de abastecer en poco tiempo, pues bastante producción.
También hoy Jaime Rivas cuenta que la nueva norma se plantea ya la posibilidad de buscar mercados nuevos en la venta de puertas, pero también vendiendo armarios.
Gracias, Agustín del Pino, desde COPE Uxama. Y como les decíamos, volvemos a la Diputación. Su presidente, Antonio Pardo, ha mostrado su sorpresa por la ausencia de noticias municipales respecto al edificio del CUS. Pardo ha recordado que se solicitó una modificación puntual para poder abordar un nuevo uso a este céntrico espacio y que la pelota está desde hace semanas en el tejado del ayuntamiento sin que se haya dado un nuevo paso.
No miro a nadie, vuelvo a repetirlo, ¿eh? No estoy mirando a nadie. Lo que está muy claro es que la Diputación Provincial es la que no tiene ningún tipo de responsabilidad. Es la promotora de la iniciativa, es como un particular que promueve una modificación puntual del plan general y que el ayuntamiento o el municipio en el que está pues acepta modificar el plan general para lo que le propone el propietario, en este caso la Diputación Provincial, y no tenemos que hacer más. Por tanto, ahí estamos a esperas de que haya una decisión definitiva. Pero es muy sorprendente.
También sigue a la espera la Diputación de algún tipo de respuesta de la Casa de Soria en Madrid ante su reiterada petición de que se firme un convenio con quien es propietaria del inmueble, es decir, la Diputación. Pardo insiste en que no se les va a echar del piso ubicado en la carrera de San Jerónimo, pero reitera que no se puede ceder el espacio a un restaurante sin comunicarlo al propietario y sin llegar a un acuerdo sobre los usos y la relación entre ambas partes.
Eso lo saben ellos, que no lo vamos a hacer. No vamos a hacer ningún desahucio, ni nada por el estilo, ni se nos ocurriría. Lo que sí pedimos a nuestros sorianos de la Casa de Soria en Madrid, un acuerdo formal y que evidentemente esté ratificado por los acuerdos del año 1991. Y eso es lo que les hemos ido transmitiendo, vuelvo a repetir, desde el 5 de enero del año 2012.
Y el Grupo Municipal Popular vuelve a la carga sobre la peatonalización del centro y, como ayer ya manifestó María del Mar Angulo, asegura que se ha pasado del consenso entre todos al ordeno y mando de Carlos Martínez. Lo decía Adolfo Sainz.
A mí me resulta parecido al tema de Hugo Chávez con aquel expropiese que se levanta por la mañana Hugo Chávez y dice expropiese, expropiese. Pues aquel alcalde de Soria va a base de improvisación a peatonalizar aquí, a peatonalizar allá, esta calle de doble sentido, esta calle para aquí, esta calle para allá, pero todo haciéndolo sin transparencia, según se levanta por las mañanas y con ese ordeno y mando al que nos tiene tan acostumbrada su soberbia y su falta de humildad y de...
Y la Asociación de Hosteleros de Soria Sotura ha querido mandar un mensaje de tranquilidad para todos los ciudadanos después del desgraciado accidente ocurrido en un céntrico establecimiento por el cual dos personas tuvieron que ser ingresadas tras ingerir jabón de lavavajillas. Yolanda Santos es la presidenta de Asotur. No es este el testimonio, gracias.
La verdad es que ha sido un accidente, y un accidente grave, eso sí, ¿no? Pero por fortuna, como dices, es algo que no es habitual, es un hecho aislado y la gente, podemos estar tranquilos que no es un hecho que sea común.
Pues hasta aquí las noticias locales y provinciales. Sigue la información en COPE. Buenas tardes.
COPE Soria. Estar informado.